martes 16 de julio, día de la Virgen del Carmen.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Día de la Virgen del Carmen, felicidades a todas las Carmen, y además habrá muchos pueblecitos de España, muchos pueblos costeros que estarán celebrando también la festividad de la patrona de las gentes del mar. Así que seguramente a esta hora haya algunas procesiones en algunos pueblos y estarán disfrutando de un día festivo. Además, este martes viene cargado de noticias, con varias aristas, tanto a nivel político, judicial como económico. Y también en el mundo del deporte, porque en 24 horas las calles de Madrid han pasado de estar teñidas de rojo por la celebración de la Eurocopa a llenarse de camisetas blancas por la presentación de Kylian Mbappé como nuevo jugador del Real Madrid. Estamos en un país donde el deporte rey es el fútbol, y eso ya sabemos que mueve pasiones. Por eso hoy uno de los focos de atención ha estado en el Santiago Bernabéu. Allí el futbolista francés ha sido recibido por 80.000 aficionados blancos.
No, yo fue seguro que va a llegar mi momento. Para mí el Madrid fue la única opción. Tenía mucha oferta de otros clubes, pero siempre decía la misma cosa, que para mí cuando me voy a salir de París es por el Real Madrid.
7 años ha tardado Mbappé en llegar a Madrid. Sin duda un fichaje importante para los blancos, y que va a provocar que los rivales aumenten, más si cabe, pues sus ganas de enfrentarse a los madridistas. En nada, enseguida te contamos con nuestros compañeros de deportes cómo ha sido esa presentación, pero vamos a una de las noticias más importantes, no del día, sino de los últimos meses. Empiezo con otros dos protagonistas de este día, el expresidente andaluz José Antonio Griñán y su predecesor Manuel Chávez, los dos expresidentes andaluces. Era un secreto a voces y lo esperábamos desde hace semanas. El Tribunal Constitucional ha anulado sus condenas por el caso de los ERE y ha ordenado a la Audiencia de Sevilla que dicte otro fallo más benévolo. Ya sabes, estamos hablando de las penas por el sistema fraudulento de subvenciones, por el que se concedieron 680 millones de euros sin control. Por cierto, no se ha devuelto un euro, ¿eh? Se ha evaporado. Lógicamente, Manuel Chávez pues ha celebrado la decisión.
Hoy tengo la sensación de que por fin se ha hecho justicia. El Tribunal Constitucional nos ha dado la razón. No había trama política, no había ninguna confabulación política, no había absolutamente nada. Y vinieron a por nosotros y ahora ha quedado todo desmontado.
Bueno, vinieron a por nosotros, vamos a ver, hay una audiencia que ve delito, hay un tribunal, el Supremo, que ve delito, y ahora lo que hay es una interpretación de la ley. Te recuerdo que Chávez fue condenado a 9 años de inhabilitación y Griñán a 6 años de cárcel, aunque este último no ha llegado a ingresar en prisión por su enfermedad. Lo que hace el Tribunal Constitucional es seguir la línea que ha marcado hasta ahora con las otras revisiones de recursos de este caso. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Rubén, buenas tardes. Dice el TC que Griñán fue condenado por malversación sin que se haya argumentado que los hechos imputados fueran cometidos por él. Se vulneró su derecho a la presunción de inocencia, y este derecho exige que toda condena penal se funde en una prueba de cargo suficiente. Impide que pueda trasladarse la responsabilidad de quienes gestionaron las ayudas a quienes se limitaron a aprobar las partidas presupuestarias correspondientes. No se le puede exigir que actúe en contra de lo previsto en las leyes de presupuestos y en sus memorias. En el caso de Chávez, dice el TC que la elaboración de los anteproyectos y su aprobación como proyectos de ley no constituye prevaricación. A partir de 2002 se actuaba conforme a la cobertura de la ley de presupuestos aprobada por el Parlamento andaluz. Solo se mantiene la condena por ayudas concedidas antes de 2002 y por una modificación presupuestaria ajena a las ayudas sociolaborales aprobadas en 2004. El TC ordena a la Audiencia de Sevilla que dicte un nuevo fallo respetuoso con los derechos fundamentales infringidos. Las resoluciones judiciales realizaron una interpretación imprevisible de estos delitos. Estas decisiones cuentan con el voto particular de los 4 magistrados conservadores, Enríquez, Arnaldo, Tolosa y Espejel.
Esta decisión se esperaba. De hecho, el propio Pedro Sánchez hace un mes ya iba preparando el terreno públicamente. La idea del PSOE es darle la vuelta al caso y presentar a los condenados como víctimas. Mientras tanto, desde Andalucía intentarán borrar el rastro de años de corrupción en un feudo que fue socialista durante 4 décadas. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Acabaron los ERE, los socialistas ansían así sepultar su mayor caso de corrupción y están decididos rehabilitar a los condenados. La estrategia, teledirigida desde Ferraz, pasa por batirse, esto es literal, para presentar a todos los involucrados en el escándalo como víctimas de una injusticia. Llegan a sostener incluso que nunca cometieron ilegalidad alguna. La exoneración total o parcial de los exaltos cargos de la Junta de Andalucía debería servir a la Federación, la primera en número de militantes, a recuperar su crédito, enterrar un trauma interno, esa es la confesión de distintos dirigentes, e incluso reconquistar la confianza de la ciudadanía, aunque asumen que será difícil. Pero el Constitucional les sirve en bandeja. El guión, el PSOE sopesa fórmulas u actos de desagravio con José Antonio Griñán y Manuel Chávez a la cabeza. Los nombres de los dos expresidentes vuelven a pronunciarse en Ferraz. El mismo Pedro Sánchez ya respaldó a Magdalena Álvarez durante un acto de las europeas, mientras el PP alerta contra una acción del TCE que tachan de revisionismo inaudito en democracia.
Aparcamos los ERES y estamos a pocas horas de que Pedro Sánchez anuncie sus medidas para lo que él llamó en su momento regeneración democrática. Ya sabes que cuando más arreciaba la crítica sobre la situación de su esposa, el presidente del gobierno, después de pensarse durante 5 días si volvía o no volvía, anunció que además de volver iba a presentar un paquete de medidas para regenerar la vida democrática española. Bueno, pues lo va a presentar mañana en el Congreso de los Diputados. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Vamos a ver, no sabemos exactamente en qué va a consistir ese plan, pero lo que vamos conociendo es que se va a incluir la derogación de parte de la llamada Ley Mordaza. Y eso gracias a un acuerdo PSOE y Podemos, que sin embargo ha vuelto a exhibir sus desencuentros en público.
Y todo porque la vicepresidenta Yolanda Díaz ha salido ante la prensa en Bruselas para anunciar ese acuerdo para derogar la Ley Mordaza. Ha explicado que afectará a los delitos vinculados a las injurias y libertades públicas. ¿Qué pasa? Pues que horas después el PSOE ha precisado que solo va a modificar la ley para abordar lo relacionado con los delitos de injurias y calumnias, solo lo que tiene que ver con la libertad de expresión. O sea, hablando claro, esto podría afectar a los delitos relacionados con la ofensa a los sentimientos religiosos, la ofensa a España y a sus símbolos o el delito de injurias a la corona.
Recordemos que para esto necesita el visto bueno de los socios de investiduras y ya sabemos que la pasada legislatura no se llegó a un acuerdo, es que Rey Bildu lo tumbaron, pero eso sí, siguen negociando. Hay otras cuestiones que le reclaman, como que se incluya la prohibición de las devoluciones en caliente y el uso de pelotas de goma por parte de los antidisturbios. Veremos ahí hasta dónde llega el PSOE. Pero ojo, porque este plan de regeneración democrática también puede incluir iniciativas contra las noticias falsas. ¿Qué sabemos de ello, Álvaro?
Te diría, Rubén, que prácticamente todo lo que sabemos es a través de Sumar. Dicen que han pactado una ley que va a impedir que accedan a subvenciones y financiación pública los que practiquen pseudoperiodismo y vulneren los códigos deontológicos de la profesión. ¿Tú sabes qué quiere decir esto? Porque no parece muy claro. Lo único que sabemos es esas declaraciones de intenciones.
¿Hay instrucciones?
De momento, no. Lo último de los de Yolanda Díaz es que van a plantear la creación de un Consejo Estatal de Medios de Comunicación Independiente que asuma, dice, lo digo textual, de forma imparcial las funciones regulatorias en los medios. Te vuelvo a decir, tampoco sabemos qué quiere decir esto. Mañana lo sabremos, todo apunta, eso sí, que el foco estará puesto en la publicidad institucional.
¿Cómo es? ¿Van a crear un consejo?
Un Consejo Estatal de Medios de Comunicación Independiente.
¿Y quién va a nombrar a los miembros del consejo?
Pues tú me dirás.
El gobierno. Vale. Gracias, Álvaro.
A ti.
La noticia económica de este martes es que el Ejecutivo ya ha aprobado el techo de gasto para 2025. O lo que es lo mismo, el límite del que se supone que no se deberían pasar las administraciones públicas a la hora de gastar. Es el primer paso para la aprobación de los presupuestos generales del año que viene. Ya sabes que actualmente tenemos prorrogados los del 23. Además, el gobierno aumenta la previsión de crecimiento de nuestra economía para este año hasta el 2,4%. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Los ministerios podrán gastar un 3% más que el año pasado, 199.171 millones de euros, incluyendo fondos europeos. Ese es el techo de gasto, primer paso para la elaboración de los presupuestos del 2025. La ministra de Hacienda Montero no contempla la opción de una nueva prórroga de las cuentas del 2023.
Que no contemplo que no haya gobierno en Cataluña, que se pudiera producir producir una repetición electoral. Ojalá el 31 de diciembre España tenga también un nuevo instrumento de política económica, como son unos nuevos presupuestos.
Este aumento del gasto se corresponde con una mejora de las previsiones de crecimiento del 2 al 2,4% para este año y del 1,9 al 2% para el 2025, gracias al tirón del empleo, que superaría los 22 millones de ocupados, las inversiones y las exportaciones. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
España será el motor de crecimiento entre las grandes economías europeas, no solo en el corto plazo, sino también a futuro.
El gobierno fija el objetivo de déficit para el año que viene en el 2,5% y una deuda por debajo del 100% del Producto Interior Bruto en 3 años.
Y desde Pineda de Mar, en Barcelona, nos ha llegado una imagen realmente escalofriante, la de un autobús que ha sufrido un aparatoso accidente. Se ha quedado en posición prácticamente vertical y a consecuencia de ello 3 personas han resultado heridas de gravedad. A bordo viajaban 47 personas, trabajadores de Inditex. Seritor, buenas tardes.
Buenas tardes, y esta tarde una gran grúa ha descolgado el autobús siniestrado de su posición inverosímil. El autobús ha perdido el control con 47 personas a bordo, ya sea por un pinchazo o por un despiste, y se ha clavado en la entrada del túnel de Pineda de Mar. Con el balance de 3 heridos críticos, entre ellos una mujer de 28 años con graves lesiones medulares y 22 graves. Ricardo, hermano de una accidentada leve, relata la angustia de los viajeros.
No se acuerda de mucho. Pues, al final, las experiencias así, pues cuando entras en shock, pues no te acuerdas de lo que ha pasado. Simplemente se acuerda, pues eso, que ha podido salir por su propio pie, que es lo importante, y ya está. Porque se ha dado un golpe en la cabeza, pero está todo bien. Estaba consciente en todo momento, así que gracias a Dios, todo bien.
Y el Servei Català de Trànsit alerta del peligroso incremento de accidentes de autobuses en las últimas horas. 5 ayer sin gravedad y el siniestro de esta mañana. Anuncia medidas de control e inspección específicos para estos vehículos con un parque móvil envejecido.
Y a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
No será que no estuviéramos advertidos, pero resulta chocante que sea la vicepresidenta Yolanda Díaz quien, sin el menor atisbo de autocrítica por los reveses electorales y la disolución de su Sumar, anuncie el capote a Pedro Sánchez para perseguir, entre comillas, a los pseudoperiodistas. ¿Quién va a dar el carné de buen y mal periodista? ¿La izquierda contra la fachosfera? Y sucede el día que el Constitucional anula las condenas de Chávez y Griñán por el caso ERE, 2 días antes de la declaración de Begoña Gómez, en plena canícula veraniega, cuando la mayoría de los españoles está en modo pausa vacacional, horas después de que la selección de fútbol mostrara calidez en su visita al rey y frialdad al presidente del gobierno. El anuncio para regular el periodismo es no saber leer. Se llama huida hacia adelante, negar la evidencia y resistir por aquello tan español de que quien resiste gana. Y no, no siempre es así. ¿En cuántas huidas hacia adelante el que huye se pasa de frenada? Lo que aquí parece.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Carlos Ganga, el protagonista absoluto del día es Kylian Mbappé.
Sí, que se la ha visto hoy muy feliz. Muy buenas, Rubén, muy buenas a todos. Con una presentación galáctica, estaba completamente lleno el Santiago Bernabéu para recibir al francés, de la mano de Florentino Pérez y también de Zinedine Zidane. Habla un castellano casi perfecto, no sé si lo has oído.
Sí.
Ha estado un buen rato contestando las preguntas de los periodistas. Hombre, ha dado un discurso.
Ha tenido 7 años para prepararse.
Sí. No, ha dicho que desde el colegio ya estudiaba español y que como él tenía el sueño de venir al Madrid, se empeñó en aprenderlo. Y evidentemente ha dejado muchos titulares. No ha entrado mucho en detalles de por qué no vino al Madrid en 2022, dice que son cosas del fútbol, pero que él ha tenido muchas ofertas en su carrera y que solo quería jugar en el Madrid. Dice que está deseando jugar al lado de los Vinicius y Bellingham, que no va a haber ningún problema, que quiere ganar la Champions y el Balón de Oro, y se espera que su debut sea el 14 de agosto en la Supercopa de Europa contra el Atalanta. Hasta entonces, nada de Mbappé. Y más noticias, Morata se está despidiendo esta misma tarde del Atlético de Madrid, se va al Milán. Ojo, porque el TAT inhabilita a Pedro Rocha por 2 años. Rocha va a recurrir, evidentemente, esto. Una consecuencia de la Eurocopa, Southgate deja de ser seleccionador de Inglaterra.
¿Deja de serlo o le echan?
Dimite. Yo creo que es una buena noticia en cualquier caso.
Ha cogido la puerta antes de que le...
Y ha ganado Rafa Nadal, que ya jugó ayer en dobles, hoy en individual, preparando los Juegos Olímpicos de París. Ha ganado en Suecia.
Gracias, Carlos.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En Flexicar.
Celébralo con los super tecnoprecios del Corte Inglés. Solo hasta el martes, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles,
frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el martes, super tecnoprecios en tienda, web y app del Corte Inglés.
Enhorabuena, campeones.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hola, encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Es una fecha histórica para el deporte español. Hoy se ha confirmado, es oficial.
De lunes España a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Kylian Mbappé ya ha sido presentado y ya está empezando a conocer España, pero le queda mucho. Hay muchos rincones, hay muchas claves, hay muchas cosas que todavía no controla. Por eso COPE le ayuda a descubrir cómo somos realmente. Para ello me acompaña Jon Uriarte, que como guía, pues es como un GPS sin pilas.
Ya firmado por el Madrid, Kylian Mbappé. Dos veranos que me tu camiseta. En nadie confiaba, ya me di cuenta. Pero dijo tranquilos el viejo sentado. Mbappé está comprado, al Qatarí lo tengo encerrado.
He visto, Lucy, he entrado. ¿Qué te ha parecido la descripción de...?
No, que creía que no entrabas.
No, es que no quería repetir.
Me ha puesto un autotune y ya él tira hasta ahí 25.
Que estoy hablando, cantando así. Bueno, antes de nada, he buscado cómo se pronuncia su apellido. Rubén, pues claro, yo os escucho, pero resulta que hasta en Francia lo decían mal. y tuvo que explicarlo en televisión.
Que se llama Kylian Mbappé. ¿Es que es como así que vos pronunciáis?
No. J'aurais beaucoup de travail si je devais corriger tout le monde. C'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Il n'y a pas d'apostrophe.
C'est ça, Kylian Mbappé.
Blue de la bleue. ¿Lo ves?
Pero no estás. No estás otra vez. ¡No estás hablando en francés!
Kylian Mbappé.
Vale. Si tú lo dices.
No Mbappé. Mbappé. Vale. O sea, no se pronuncia la M, es Mbappé.
Vale.
Bueno, creo que he entendido eso. Te diré que soy amigo de Peja Mijatovic y no he aprendido todavía a decir su nombre al estilo montenegrino. Y normal. Me lo iba diciendo. Tía. Bueno, lo primero que tiene que saber Kylian es que en España el fútbol es lo más de lo más.
Cosa que habrá comprobado al ver al Bernabéu lleno en su presentación, porque ¿cuánta gente habría allí hoy?
Quintena, ¿cómo estaba la plaza?
¿La plaza? Habría 500 personas.
Más.
Lo menos 700 personas.
Más.
22.
Estos cortes tú los guardas en el VHS de casa, ¿no?
Sí, ¿por qué? Es que son del 1-2-3.
Sí, esto es arqueología, claro, televisiva. Claro.
¿Sí? Más de 75.000 personas han ido a ver su puesta de blanco, pero como dice el todo sacapunta, 22. Bueno, lo segundo que tiene que saber España es que, como en Francia, hay gente de todo tipo y culturas.
De hecho, en algunos barrios te sientes como en la ONU. Un ejemplo, el barrio de Carolina Noriega.
Hago programas de televisión. De hecho, ahora, por ejemplo, se me ha ocurrido un programa que se va a llamar Españoles en Lavapiés. De momento he encontrado a uno, así que va a ser un programa piloto. Que dice que se acostumbra a la comida, a la cultura. Bueno, le tratan como uno vas. Se ha adaptado. Está muy contento.
Pero, claro, tendrá que aprender español.
Ya sabe.
Dicen que sabe ya más o menos bastante. No,
dicen no. ¿No habéis visto la charla que se ha pegado hoy?
Sí, pero...
Vamos, yo no doy esa rueda de prensa.
No, eso te digo, no sé si la tenía preparadita o es que habla también, pero parece que sí. Bueno, de todas formas, con que lo haga mejor que Bale,
eso
será
fácil.
Suficiente.
Eso, o sea, es muy sencillo.
¿Cuánto tiempo llevo ese hombre aquí?
Yo que sé.
Y no aprendió nada. Bueno, llega a una liga muy potente, con equipos que llegan a finales de Champions o que se baten el cobre en las competiciones caseras.
Vamos, que va a tener que dar el 200%, sobre todo teniendo en cuenta el entrenador que tiene, experto en bajar los humos.
Cuando tú ganas mucho, a veces te piensa que eres el más guapo, piensa que juega el mejor fútbol del mundo y el sacrificio baja un poco. Afortunadamente, no piensa que son así guapos. Es la verdad, no son guapos, son muy feos.
Con un paro, Ancelotti, llamando feos a la plantilla.
Bueno.
A ver, vamos a ver, aquí el único guapo en España, eso lo tiene que saber Mbappé, es Álvaro Escassi.
Lo has elegido bien.
Es que es el que está de moda ahora, es el que más liga.
Vale, luego te cuento una cosa.
Vale, perfecto. El resto poco nada. Bueno, eso sí, llega a un país con una gastronomía que nada tiene que envidiar a la francesa. Cuidadín.
De hecho, aquí la tortilla es mejor que la francesa, aunque no está claro quién la creó.
Bueno, el caso. ¿Cuándo se inventó la tortilla de patata? En 1600. Y hay dos versiones, que la inventó un cocinero belga o que la inventó un señor extremeño. Y a mí me da igual, porque las dos opciones joden al francés.
A ver, igual hay pique con eso, como dice Alex Clavero. Puede ser, pero es lo que hay. Lo más gordo, de todas formas, es el debate con cebolla o sin ella.
Que por eso ahí ya no vamos a entrar.
No. Ya sabes cómo se pone nuestro jefe Expósito con este tema. Bueno, otra cosa que debes saber, Mbappé, es que si allí la política está revuelta, pues aquí tampoco es que sea un bálsamo. Y hay que tener cuidado con una cosa que llaman Consejo de Ministros.
Suele ser los martes, pero hay veces que lo ponen para que nos pille el fin de semana.
El gobierno que está ahora, pues todos los viernes hace una reforma totalmente consensuada con el pueblo. No toman una decisión sin que todos digamos ¡yuhu! Bien, ¿no? Que tú dices ¡jo, qué mierda! Bueno, pues es los viernes nada más, quiero decir.
Claro, es que visto así, y luego nos reímos con las decisiones que toman, pero es un no parar, ¿eh?
Esto tiene que tenerlo en cuenta.
Hay que tenerlo en cuenta, claro, porque igual le cambian algo. Por último, un consejo a Mbappé.
Pero no hagas el esfuerzo, que no te sale.
Es que no me sale. Mbappé, si no te gusta algo de España, no lo digas.
Porque aquí eso no se concibe. No hay nada feo en España.
¿Cuál Mbappé es para vosotras la capital más fea de toda España?
¿La capital más fea? Londres.
Ahí estamos. Ahí lo tienes.
Está bien.
Claro. Bueno. Y contento de que no haya dicho París. La chinesta,
sí,
cuidadito.
Vamos a salir ya de aquí porque al final dices alguna.
Bueno, no, voy a portarme bien, voy a portarme bien.
Al final tienes alguna y tenemos un lío.
¿Ha estado mejor que ayer o no?
Bueno, no sé.
Bueno, mañana.
¿Quieres que cuente la verdad?
Bueno, igual me
por fuera.
Igual me he equivocado de tema, me has dicho que haga otro y he hecho este. Puede venga, ser.
Cierra por
puede
fuera. Ser.
Bueno, mañana hago otro.
Nos damos un paseo por las redes sociales. El Tribunal Constitucional da carpetazo a los ERE de Andalucía con la anulación de las penas a Chávez y Griñán. Belén Collado.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén. Los dos expresidentes andaluces se libran de ir a la cárcel. Enrique nos decía, el PP que llevó el caso a los tribunales, la jueza Dalaya que lo cocinó y el Supremo que lo avaló han quedado ahora en entredicho. Félix señala que Chávez, Griñán y Honrados no pueden ir en el mismo texto y sí, una ley aprobada en un parlamento puede llegar a ser ilegal o inconstitucional. Y Juan se acuerda que ahora parece que hay que explotar lo de Carvajal de ayer para tapar lo de Chávez y Griñán, cuando más de la mitad, dice, de los futbolistas ignoraron a Sánchez.
Pues esperamos sus mensajes de manera muy amable y educada. Al otro lado del teléfono, del ordenador, de la pantalla está Belén Collado, que lee absolutamente todo. ¿Dónde nos pueden mandar mensajes, Belén?
Pues pueden escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Me apunto el WhatsApp 600-544-555. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Mensaje de Mutua con Paloma Serrano.
Hola, ¿que tienes todos los seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio? Oye, di adiós y corre a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Siete y media, seis y media en Canarias.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, la acusación popular del caso de la mujer del presidente del gobierno pide al juez las agendas de Pedro Sánchez, de Begoña Gómez y del Palacio de la Moncloa. Hay que recordar que está investigada por un delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Las acusaciones populares están representadas, entre otros, por Vox y Manos Limpias. Esta petición se produce después de que uno de los empresarios implicados en el caso, Barrabés, ayer reconociera ante el juez que se vio al menos dos veces en Moncloa bajo la presencia de Pedro Sánchez. Segunda clave, el Parlamento Europeo reelige a la maltesa del Partido Popular, Roberta Metsola, como presidenta de la Cámara gracias al 90% de los votos. Va a renovar su mandato para un periodo de 2 años y medio. Los eurodiputados españoles Esteban González Pons, del PP, y Javier López, del PSOE, también han sido elegidos como dos de los 14 vicepresidentes para esta legislatura que ha comenzado hoy. Tercera clave, detenido un hombre de 47 años por una presunta violación a una niña de 14 en la localidad barcelonesa de Vilanova y la Geltrú. Los hechos ocurrieron este sábado en una antigua fábrica. Un testigo escuchó los gritos de la joven y fue en ese momento cuando alertó a la policía. Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja. Hola Pilar, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Bueno, yo te cuento que el gobierno ya ha aprobado el techo de gasto para el año que viene, o lo que es lo mismo, el límite del que se supone no se deberían pasar las administraciones públicas, incluida el propio gobierno, a la hora de gastar. Es el primer paso, Rubén, para la aprobación de los presupuestos generales del Estado del año que viene. Ya sabes que actualmente tenemos prorrogados los del 23. Además, el gobierno ha incrementado la previsión de crecimiento de nuestra economía para este año hasta el 2,4%. Esta cifra coincide con la que ha avanzado hoy también el FMI, el Fondo Monetario Internacional. El Ejecutivo, Rubén, ha mejorado la estimación para el 2025 hasta el 2,2%.
Gracias, Pilar. A las 9:30, nuestra clase de economía, vamos a explicar para qué sirve este techo de gasto y vamos a analizar la importancia, Pilar, de tener presupuestos, que es muy importante tener unos presupuestos en un gobierno.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Sexalescencia. El término es raro, ¿eh? Se las trae. Pero tiene su sentido. Es como se denomina a los mayores de 60 años que viven una segunda adolescencia gracias al envejecimiento activo, a su buen estado de forma o a su afición por las redes sociales.
Todo lo que él disponga a hacer, me gusta.
Se apunta a todo. La subo a la montaña rusa, la meto en los cars, que se estampó un día con los cars.
Las chiquillas me paran en la calle, ¿no hacen una foto ya ya con usted? Digo, sí, cariño, ¿por qué no? Iban dos niñas con su padre, dice, papá, que queremos hacer una foto con esta señora, que sale en YouTube. El padre se quedó espasmado.
Son Rosa, de 83 años, y su nieto Cristian. Tienen millones de seguidores en las redes sociales donde se atreven con todo. Algo que a Rosa le ha hecho rejuvenecer y estar más activa que nunca. Los sexalescentes, como se les llama, también optan por cuidarse y seguir una vida saludable. Pedro Jesús tiene 68 años. Es de un pueblo de Ciudad Real y está jubilado después de una vida dedicada a la enseñanza.
Hoy he ido a las 9:30 al gimnasio, he ido al dentista y después a la piscina. Ahora después a las 7 tengo en el gimnasio, tengo otra modalidad, que es cardio. Es un botón de muestra de que sí, que me muevo, pero es porque además te lo pide el cuerpo.
Vaya agenda, ¿eh? No paran todo el día. La vida de Pedro se sostiene en tres pilares: el ejercicio físico, las relaciones sociales y la alimentación saludable. Hace deporte a diario y eso le permite también tener una vida social activa con gente más joven.
Cada deporte participamos gente pues que tenemos las mismas aficiones y ahí genera una amistad que lo traduce en ir a tomar la caña, a desayunar, a comer, a guasepear, a llamarnos por teléfono.
A pesar de que se jubiló hace 8 años, sigue teniendo una fuerte conexión con el centro educativo en el que trabajo, queda con los profes e incluso se va de viaje con los alumnos.
Ya lo decían los romanos, mente sana en el cuerpo sano. Fundamental porque aparte de que se crea la actividad física, crea en sí una adicción. Se activan en el cerebro las mismas zonas que con la dopamina. De hecho, se crea la dopamina, las endorfinas y estas hormonas que te dan luego la felicidad.
Los exadolescentes viven su gran momento. Tras una vida de trabajo y familia, ahora les toca disfrutar de su segunda juventud. Como cada martes, hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Hola, Aurora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal?
Oye, ¿a qué desafíos se enfrentan los exadolescentes?
Pues Rubén, principalmente a cambios en la percepción de cómo se ve esta etapa de vida que a muchos les gusta denominar vejez y a otros no tanto, ¿no? Se enfrentan a estereotipos rompiendo con prejuicios, ¿no? Como por ejemplo no tener ya las capacidades suficientes, ¿no? Haciéndose un hueco en esta sociedad. Se oponen también a esos mensajes tan diferentes a los de hoy en día, ¿no? Que recibían tanto de familiares como socialmente. Por lo tanto, desafían un poco las expectativas habituales que hay en la sociedad actual. Por eso intentan alejarse de esa pasividad y se suele asociar, ¿no?, a la vejez en esta etapa. Además, haciendo todo lo posible por mantener la interacción social, siguen siendo independientes emocionalmente, teniendo este hueco, como te cuento, Rubén, a pesar que muchos de ellos han tenido a lo mejor una vida muy dura y quieren seguir alcanzando metas. En definitiva, han roto con estructuras como el qué dirán o el qué pensarán los demás. Y es más, Rubén, adaptándose a esta realidad que toca en este momento.
¿Qué rasgos de personalidad caracterizan a las personas que viven con positividad esta etapa?
Pues sí, tienen unos rasgos psicológicos que son diferentes a los que no, que además les permite enfrentarse a esta etapa de manera más adaptada. Primero, que se conocen más a sí mismo, siendo capaces de autocontrolar y autogestionar sus emociones, lo cual les va a permitir adaptarse tanto a los posibles cambios o adversidades que les puedan aparecer y además ser capaces de ser más resilientes, ¿no?, afrontando los obstáculos. Además, son conscientes del momento real en el que viven, con una percepción positiva de la vida, con un gran compromiso y una motivación, porque consideran que la vida no se acaba en esta etapa, sino que sigue teniendo sentido a pesar de tener una edad.
Pedro, que le escuchábamos antes, se esfuerza en tener una mente despierta. Lee, ve programas y documentales y queda con su familia para ver el fútbol.
Las relaciones interpersonales también son fundamentales. Tú estás en un ambiente donde los intereses son similares, son los mismos que los tuyos. Entonces eso aglutina al grupo y crea ya unos intereses que vienen muy bien de cara a la salud mental.
¿Qué factores han permitido, Aurora, la aparición de los exadolescentes?
Principalmente los avances sociales, ¿no? Han contribuido mucho a que se rompan con tabúes, con prejuicios y además con ciertos estereotipos, que beneficia ese bienestar emocional y la calidad de vida de estas personas. Además, con la llegada de las nuevas tecnologías, pues ha permitido el acceso a mucha información, a muchos contenidos, a mucho que hacer, lo que favorece una mejor integración en la sociedad, ¿no? Encontrar ese hueco. Además, la participación en otras experiencias muy diferentes a lo mejor a lo que ha sido su trabajo, ¿no? Pues desde colaborar como voluntarios, seguir trabajando, pero a lo mejor desde otra perspectiva, ¿no? Desde otro campo al que estaban habituados. En realidad, fíjate, Rubén, viven con menos miedo y eso es lo que les permite ir y avanzar más.
Eso es importante. Y luego, una actitud negativa sobre envejecer, ¿provoca algún cambio psicológico? O sea, ¿cómo afecta esto a la salud mental si tienes una actitud negativa a la hora de cumplir años?
Por supuesto que afecta. Y aunque algunas, llegando a cierta edad, algunas capacidades pueden estar afectadas o no, ¿vale? En esta etapa se adquiere, ¿no? Se consolida la madurez psicológica. Pero en realidad, Rubén, a tu pregunta, lo que cambia es el modo de pensar, ¿no? Aparecen a lo mejor sentimientos de anhelo, ¿no? Preocupación por la muerte y a lo mejor por la salud, porque ya comienza esa pérdida de personas de su círculo más cercano, ¿no? También la pérdida de roles y el tenerse que adaptar a otra realidad, ¿no? Que en muchas ocasiones les hace que tengan que cambiar creencias muy negativas para evitar ansiedad y depresión, en muchos casos que vemos en consulta, e incluso llegar a la soledad y al aislamiento.
Es curioso porque cuando una persona se jubila se tiene que recomponer, ¿no? ¿Se puede experimentar algo similar al síndrome del nido vacío?
Aunque no es exactamente lo mismo, Rubén, Sí, se puede experimentar y de hecho sí se experimenta porque los síntomas emocionales que aparecen son muy parecidos, ¿no? A cuando se van los hijos de casa, porque pasan por un periodo de transición, es decir, en el que se van a manifestar sentimientos pues de soledad, tristeza, pérdida, sensación de vacío, ¿no? Incluso ansiedad y estados depresivos, ¿no? Que en muchos casos puede llegar a desarrollar un problema de depresión mayor, incluso dificultando la aceptación que se produce en esta etapa de la vida.
Una vez leí que cuando una persona se jubila lo primero que tiene que hacer es estructurarse un horario, porque como estamos acostumbrados siempre a tener horarios, cuando uno se jubila no tiene que ir a la oficina, no tiene que ir a trabajar a las 9 de la mañana, no tiene. Entonces, eso descompone un poco. Y si te haces un horario, pues puede ayudar. Pero bueno, esa es otra cuestión.
Eso es.
Una actitud positiva es esencial para afrontar los años. Guadalupe, que es más conocida en redes como Abuela de Dragones, tiene 90 años y se hizo famosa por comentar la serie Juego de Tronos.
Mi Paula viene aquí conmigo, desayuna y muchas veces almuerza y esto. Yo tengo mi WhatsApp, esto, todo, y tengo a mi niña. Y yo digo eso, digo, hijo, esto es una alegría. Lo que pasa es que yo tengo muchas cosas que hacer y coso mucho. Y cuando este empieza a tocar, muy desesperado, lo pongo en el cuarto chico y lo castigo.
Es increíble, estamos hablando de una señora de 90 años que está viendo o que veía la serie por la que los jóvenes paraban el tiempo y ella se integraba y con su nieta pues hacía estos comentarios. ¿Cómo podemos fomentar esta actitud que tiene Guadalupe, esta actitud positiva hacia el envejecimiento?
Pues mira, cuando nos vienen personas que están en esta etapa, que nos vienen porque quieren seguir viviendo y porque quieren seguir teniendo que tenga sentido su vida, ¿no? Pues les ayudamos a adaptarse a este nuevo momento por el que están pasando, ¿no? Para que encuentren el significado, para que rompan sus miedos, buscando expectativas pues más adaptadas a las circunstancias que ahora tienen, porque no olvidemos que son diferentes, ¿no? Como tú decías, lo del horario, ¿no?
Sí, por ejemplo.
Claro. Promover y ayudarles a empoderarse, ¿no? No porque ya he llegado a una cierta edad, ya no valgo, ya no puedo hacer las mismas cosas que antes, eso no lo hago porque es de jóvenes, ¿no? Que antes se escuchaba mucho y ahora afortunadamente ya no tanto, ya yo también lo hago, ¿no?
Claro.
Suelen decir, como los jóvenes, ¿no? Entonces, para un envejecimiento más activo y sobre todo mejora de ese funcionamiento cognitivo, también trabajamos la interacción social y para que la afectividad de alguna manera siga funcionando, ¿no? Y por supuesto ayudarles a manejar la ansiedad y ese miedo a envejecer y al qué va a pasar.
Hay una cosa curiosa porque yo creo que aquí también tenemos que hacer una distinción. Cuando uno tira de los padres para, por ejemplo, que te echen una mano con los hijos o que te ayuden en casa, a ver, lo hacen primero porque quieren, no es cargarles con eso. Ellos tienen que tener, pues eso, sus espacios, sus cosas, que es cierto que eso muchas veces, esa atención les ayuda y les permite mantener una vida parecida a la que tenían antes, sintiéndose responsables, sabiendo que tienen responsabilidad, pero una cosa es que ellos se ofrezcan y otra cosa es esclavizarles. Eso es muy importante y eso hay que distinguirlo.
Por supuesto, porque es que hay abuelos que, claro, ¿cómo van a decir no a sus hijos, no? Porque están trabajando. Que estas personas se sienten como hipotecada su vida, ¿no? Que es el momento en el que pueden viajar, en el que pueden hacer sus cosas, irse a jugar a pádel, a lo que sea, ¿no? Y entonces, por no decir no, pero por lo que tú comentabas antes, Rubén, de que muchas veces cuando ellos quieren, es bueno, claro que es bueno, porque es una manera de sentirse válidos y productivos para sus hijos, ¿no?
Claro, y eso, para eso es la palabra familia, para ayudarse unos a otros, y qué mejor caso que en este. Hemos hablado de, vaya palabra que me has puesto hoy, espérate que la tengo que leer porque no, la tengo mal escrita en varios sitios, de la sexalescencia. Vamos ahora con otro tema, Aurora, ¿vale?
Vamos a ello, Rubén.
A sus 67 años, Pilar ha superado dos cánceres de mama y tiene metástasis crónica desde hace 8. Desde entonces, convive con una enfermedad que no se puede curar, porque no tiene un tratamiento efectivo.
Cuando alguien recibe un diagnóstico de cáncer, pues el impacto es tremendo. Si además le unimos que te diagnostican también metástasis, pues la situación es muchísimo más grave. Todo el mundo ha unido siempre la palabra metástasis a la palabra muerte.
Una de cada 8 mujeres padece cáncer de mama a lo largo de su vida. Aunque la supervivencia supera el 80%, el 30% de las pacientes desarrollará metástasis con el tiempo. La innovación ha avanzado, hay nuevos fármacos que mejoran la calidad de vida, pero no llegan a todos.
Es tremendo cuando te dicen que no hay más tratamientos para ti, pero es muchísimo más grave cuando sabes que existen terapias, que hay nuevos fármacos que podrían ayudarte a mantenerte viva y a mejorar tu calidad de vida, y que estas terapias que existen no te llegan.
Pilar Fernández es presidenta de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico y sabe bien cómo afecta esa enfermedad tanto a la persona que lo sufre como a su familia. Hay un proceso de aceptación y de asumir que no van a curarse.
Nos olvidamos de los niños porque saben que está pasando algo en casa, pero no saben exactamente lo que es. Pero saben que mamá está calva, que papá llora. Esos niños que porque son demasiado pequeños creemos que no se están enterando de nada.
Oye, ¿cómo afecta el cáncer metastásico a la salud mental de las personas que lo sufren?
Pues afecta muchísimo, y no solamente a los propios pacientes, Rubén, sino también a la familia y a esos cuidadores de primer orden, ¿no? Estas personas sufren unos cambios emocionales, del estado del ánimo, e incluso derivar en problemas psicológicos, ¿no? Y siendo mucho más vulnerables en aquellos que ya padecen anteriormente algún tipo de enfermedad psicológica. Aparecen también emociones que limitan la estabilidad emocional, como el miedo. El sentir miedo, el cerebro actúa como si estuviera ante una situación de peligro, y que ocurra que comienza a enviar señales pues para protegernos. También estas respuestas emocionales, como puede ser ansiedad, depresión, sensación de desprotección, porque ninguno de los tratamientos hasta el momento han funcionado, y en muchos de estos casos, como bien decía Pilar, la palabra cáncer se asocia a no cura, a muerte, a no seguir hacia adelante, más cuando se cronifica la enfermedad.
Pilar nos cuenta que muchas veces las afectadas tienden a contener las emociones porque ese es el mensaje que se les lanza, el mensaje que les lanza la sociedad, que tienen que ser positivas.
Tenemos que ser valientes, es positivas. No, hay que llorar. Estas frases como aquí no pasa nada son un error. Está pasando algo y está pasando algo grave. Yo no solamente pediría que nos dejaran llorar, pediría que nos abrazaran y lloraran con nosotros. La positividad ayuda a llevar mejor la enfermedad, pero no cura.
Los estereotipos, esos estereotipos que tenemos todos, ¿ayudan, benefician a estas personas?
Pues no ayudan, porque existen estereotipos que ya se han interiorizado mucho. Si ser consciente es la persona de cómo puede afectar al estado de ánimo y a esa estabilidad emocional de estos pacientes, ¿no? Por un lado, el paciente se puede estigmatizar al asociar cáncer pues con lo peor que puede ocurrir. Y por otro lado, mensajes sobre que el cáncer viene a ser como una experiencia de la que hay que sacar algo, ¿no? Que hay que reír, que tiene que hacer más fuerte. Todo esto lo vemos reflejado, por ejemplo, con los lazos rosas, ¿no? O con la metáfora de la guerrera, ¿no? Y estos pacientes en consulta te comentan que de alguna manera han interiorizado, pero en muchos casos, como es el cáncer cronificado, pues que no se identifican con ello, que no encuentran un aprendizaje ni una experiencia de vida, sino que pasan por un verdadero calvario, una lucha que no saben cuándo va a venir su fin.
El estrés, ¿cómo influye en la recurrencia y en la recuperación de estos pacientes?
Pues, Rubén, hay estudios que tras este diagnóstico dicen que el estrés asocia con el avance del cáncer, ¿no? Porque la respuesta natural del cuerpo ante el estrés puede mantenerse activada más tiempo del que se necesita y alterar la estabilidad emocional, además de muchos otros procesos del cuerpo. De aquí la posible conexión entre esas hormonas del estrés, tanto con ese avance como la recurrencia. Y por ello es fundamental pues aprender estrategias de su manejo.
Es interesante escuchar de nuevo a Pilar, porque ella nos ha contado cómo en el caso del cáncer metastásico la línea de tratamiento es limitada.
Los pacientes metastásicos tenemos una línea de tratamiento limitada. Cuando una línea no funciona, pasamos a la siguiente. Por eso necesitamos que la investigación no se detenga y que siga avanzando para que aparezcan nuevas terapias.
¿Cómo les afecta a estos pacientes que no lleguen los avances médicos y que no lleguen los nuevos fármacos?
Pues principalmente afecta a que puede avanzar esta enfermedad, ¿no? Y sobre todo a ese bienestar emocional, ¿no? Que permitiría también optar por un tratamiento muy limitado, ¿no? El que no llegan. Además de la incertidumbre que causa el no saber qué ocurrirá con ese desarrollo de su enfermedad, ¿no? Generando unos altos niveles de estrés y ansiedad, tanto en los pacientes y en las familias. Y afortunadamente la mayoría de estas personas, tras el paso de ese momento emocional más intenso, pues no les queda otra, Rubén, que irse adaptando al proceso, aceptando y aprendiendo a convivir con esta enfermedad.
Y la última, ¿qué se puede hacer para que las personas con cáncer metastásico puedan acceder a esa innovación y a una farmacología efectiva?
Pues es imprescindible que pacientes y familias reciban esa información acerca de los avances en los tratamientos y en la farmacología, ¿no? Promover también la participación en los ensayos clínicos, porque a veces da miedo, ¿no? Seguir sufriendo. Y yo creo que por parte de personal sanitario, inducir más, ¿no? A que prueben. También que se invierta más en investigación, por supuesto, para desarrollar tratamientos más efectivos y personalizados y además que lleguen. Y para ello es fundamental la participación entre pacientes, el Estado y profesionales de la salud mental para que estos beneficios de esta innovación médica lleguen a estas personas y los fármacos que ya están aprobados por la Unión Europea estén también disponibles en España, puesto que el acceso a estos nuevos tratamientos se demora y en muchos casos, Rubén, no llega.
Pues un tema muy interesante este. Salud mental, todos los martes en La Linterna con nuestra neuropsicóloga, con Aurora García Moreno. Muchas gracias, Aurora.
Gracias a ti. Buenas tardes, Rubén.
Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de HSN.
¿Cuántas veces has oído mente sana en cuerpo sano? Bueno, pues este verano desconecta en vacaciones y cuida tu salud emocional con ashwagandha, rodiola y vitaminas que encontrarás en la fórmula especial de Evoptogen de HSN para aliviar el estrés físico y emocional. Haz tu pedido en hsnstore.com porque HSN es nutrición de calidad para una vida sana.
Y todos los días, cuando llega esta hora, aparece por aquí él. Un hombre que podrías pensar que no tiene amigos, por lo que dice. Pero alguno tiene. Es Julio César Herrero y se acerca para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julio.
Quiero tener un millón de... ¿Qué pasa, Corralillo, ashwagandha?
¿Hoy a quién?
Hoy a la vicepresidenta que se deja la piel por España, que más trabaja, que siempre negocia, la sumarísima Yolanda Díaz, que llevaba un tiempo sin decir nada, por lo menos yo sin escuchar, que igual se pilló ahí unos días. pero ha vuelto para negociar, que es lo suyo, negociaciones duras con el PSOE. Y ha anunciado esta mañana que ha llegado a un acuerdo súper importante.
Y también una ley que tiene mucha importancia, que va a impedir que quienes practicando pseudoperiodismo, digamos que vulneren los códigos deontológicos en la profesión del periodismo, desde luego serán privados de subvenciones y financiación pública.
Ah, así que quienes practicando pseudoperiodismo vulneren los códigos deontológicos en la profesión de periodista, no recibirán subvenciones ni financiación pública. Vamos a ver, Yolanda, que tengo yo unas preguntas fáciles para una mente preclara como la tuya. ¿Qué es el pseudoperiodismo? ¿Quién es un pseudoperiodista? Que digo yo que si hay pseudoperiodismo, hay pseudopolítica. ¿Tú eres una pseudopolítica? Dices que no van a recibir dinero quienes vulneren los códigos deontológicos de la profesión periodística. Así, en plural. ¿Pero cuántos códigos hay, Yolanda? Los abogados, los médicos tienen un código, cada uno. ¿Cuántos tenemos los periodistas, Yolanda? Oye, Yolanda, otra cosita. Yolanda, hablas de los códigos de la profesión periodística. ¿Tú sabes que el periodismo no es una profesión regulada por ley? Así que es que no tenemos colegio. Y si no tenemos colegio, tampoco hay una institución que vele por el cumplimiento de un código deontológico. Así que, ¿quién va a decidir si se incumple uno de esos códigos deontológicos de los que hablas? ¡Dios, qué fatiga, Yolanda! ¡Qué fatiga! Así que, por afirmar que la profesión periodística tiene códigos deontológicos y que pretenden no conceder subvenciones a quien el gobierno califique de pseudoperiodista, la vicepresidenta que más sabe de todo y que más trabaja y que más se deja la piel y que Yolanda Díaz se lleva un
zas en toda la boca.
Bien, a ver, espera, me voy a poner una nota en el móvil, ¿vale?
Vale.
No llamar al Ministerio de Trabajo los próximos
días,
meses.
Bueno, está bien.
Vale, ya está. Pues nada, bueno, que como siempre, dinero, ¿no? Oye, que hay, que agradecida su presencia aquí,
¿eh? Sí, sí.
No dejamos de recibir mensajes. Así que ya. Bien, mañana vienes, ¿no?
Rollo, un poquito, pero siempre de buen rollo, ¿eh? No, vale, hay mala fe.
Pero mañana cuento contigo, ¿no?
En principio sí.
Vale.
A ver si hago amigos.
Venga. Hala, hasta mañana, Julio.
Adiós, hola. Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que es lo nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Si no querías caldo, toma dos tazas.
Todo el mundo que hay en este estadio morirá por la explosión, el fuego, el pánico.
Programa doble de Jean-Claude Van Damme.
¿Por qué estás en Girona? He sido un chico malo.
Libertad para morir.
¿Te acuerdas de mí?
Y Sudden Death, muerte súbita.
¿Dónde está mi hija?
Dos de Van Damme. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo la Gran Muralla pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Este verano gana por goleada tu factura energética. Claro, porque con el aire acondicionado más eficiente de Mitsubishi Electric, con la eficiencia de sus equipos, ahorras en consumo energético y reduces el impacto medioambiental. Mitsubishi Electric es tu aire.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy María Yuste Muñoz y esta es...